Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya ya superamos los 16 minutos de las 10 de la mañana. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Sintonía, en directo, en este, como cada lunes, análisis. Saludos cordiales también para toda la audiencia de Fuerteventura Televisión, que nos sigue en directo en este momento, y si usted no puede ahora seguirlo, pues lo podrá hacer después del informativo mediodía en redifusión, así como también lo podrán hacer después del informativo de la noche. Es el único día que se hace en directo el espacio de la mañana. Y en este caso, bueno, pues saludo también a través de las redes sociales para todos los oyentes que nos siguen a través de ellas. Un saludo cordial desde aquí, desde la emisora de Cana, de la isla de Fuerteventura, camino ya de los 31 años. Y en este caso, bueno, pues lo decía yo esta mañana, y la verdad que quien me conoce sabe que no me gusta desperdiciar palabras, ¿no? Y hablar por hablar. Pero creo que cuando hace ya más de 30 años, por motivos políticos, ¿no?, se creó Radio Sintonía, creé Radio Sintonía, bueno, pues sencillamente creé su eslogan y creé también su filosofía, su línea maestra a seguir. Y mientras esté por aquí, pues seguirá así. Pero yo creo que hoy se culmina, no es que sea la primera vez, pero hoy se culmina con su presencia aquí en el estudio, bueno, pues ese sueño de que todo lo que estuviera bajo el amparo de la Constitución Española cabía por la puerta amplia de Radio Sintonía. Y frente a cualquier pensamiento, a veces frente a cualquier idea, que las hay y muy retorcida, bueno, pues hoy esta casa se honra en recibir al portavoz en el Parlamento de Canarias del grupo Vox, Nicasio Galván. Nicasio Galván, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su casa.
Sabes que es un placer, además sí. Cada vez que podemos y tenemos ocasión de hablar, poquito, porque en el Parlamento poquito, porque he de decir que Nicasio es de los que llega y, como diría otro, pega el culo al asiento y es difícil levantarlo hasta para tomar unas declaraciones, porque no quiere perder nada de lo que pase dentro del hemiciclo, cosa inusual en los 69 restantes.
Sí, yo creo que es interesante quedarse para escuchar de primera mano lo que dicen el resto de diputados, claro, y los temas que se tratan.
Y bueno, pues en este caso llevamos mucho tiempo para tener la oportunidad de tener a Nicasio Galván con nosotros aquí en Análisis. No puede ser hoy el que José Yuarma y Tero Brito nos acompañen, y por tanto, bueno, pues eso me da más tiempo para estar hablando con él. Y voy a comenzar, Nicasio, por tu propia presentación el día de que se abría la legislatura. Y contaste en aquel momento que a ti te llamaban Nick.
Sí, correcto.
Que te gustaba además que te llamaran Nick. Y hasta que ya con los años, tu nombre es Nicasio, hasta que con los años, y bueno, pues quizás por el ejemplo de tu padre y por tu padre, ya habías pasado a que te gustara más que te llamaran Nicasio, ¿no?
Sí, hombre, claro, porque al final el nombre de Nicasio lo asocio con mi padre, ¿no? Una persona, pues, que la verdad marcó mi digamos, fue la luz, ¿no?, de todas mis acciones y de todos mis pensamientos. Entonces, claro, es una persona que ha marcado mi vida. Y realmente llamarme como él, pues para mí es un honor y un orgullo, claro. Entonces ya ese Nicky dejó paso al Nicasio.
Bueno, y luego una anécdota dentro de lo que es ya el debate parlamentario. Recuerdo que en una de las primeras iniciativas que presentaba en el Parlamento, el presidente Clavijo se levantaba y decía, bueno, esta iniciativa es lo mismo que lo presente en Valladolid, en Salamanca o en cualquier pueblo de España. Y la trae aquí, al Parlamento de Canarias. Y le contestaste diciendo que, claro, lejos de discutirlo, y claro, es que como válida, sencillamente le cambiamos el nombre y la usamos ahí donde es válida. Algo así dijiste, ¿no? Literal.
Sí, es que Vox tiene esa parece que rara costumbre de decir lo mismo en todos los territorios, en todo el territorio nacional, en toda España. Es algo chocante, ¿no? Porque vemos como, bueno, ahora los problemas que tenemos a la hora de formar esos gobiernos y aprobar esos presupuestos, como por ejemplo, sí, podemos aprobar presupuestos en Valencia, en Mallorca y en Murcia, pero no en otros lugares como Extremadura o Aragón. Nosotros decimos lo mismo en toda España. Hablamos de interconexión de cuencas en Aragón y en Murcia. Hablamos de defender el régimen económico fiscal canario en Madrid y en Canarias. Y realmente eso parece que choca, ¿no? Parece que esos 17 reinos de taifas que hay en España pues profundizan esas diferencias, ¿no? Y para nosotros creemos que es importante que se asocie con España, que tenga los mismos derechos y que haya ciudadanos iguales en todo el territorio nacional. No esos ciudadanos que vemos de primera, depende en qué territorio estés, de segunda, tercera, incluso en las Islas Canarias, ciudadanos de cuarta, depende en qué isla esté viviendo uno, claro.
Bien, estamos acostumbrados y quizás por eso se dice Vox y cuidado, ¿no? Bueno, el último a la que le ha costado un buen ataque ha sido Felipe González, ¿no?
Sí.
Que, bueno, él reconocía que como un partido democrático dentro de elegido por el pueblo y sencillamente con su respeto nunca pactaría con ustedes, pero mucho menos lo haría con Bildu, ¿no? Eso le ha llevado a un disparate de...
O sea, que le abran la puerta de salida del Partido Socialista, ¿no?
Precisamente un canario, el ministro Torres, nada más y nada menos, le invitaba a que saliera, ¿no?
Sí, pero eso está claro. Vemos cómo intentan coartar la libertad de expresión. Vemos cómo ahora quieren controlar las redes sociales de los menores, cómo quieren implantar esa lo que llaman huella del odio para que nadie pueda expresar libremente sus opiniones en Internet. Y luego, claro, ellos son los que van a ser los policías, ¿no? Van a decir qué es odio y qué no es odio. Y ahí está claro que si quieren echar a Felipe González del PSOE, yo creo que es que no han entendido nada de lo que es el PSOE. Para nosotros personalmente no hay un PSOE bueno. Siempre el PSOE pues ha estado ahí, ¿no? Fiel a su tradición. Para nosotros no hay sorpresa. Pero vemos como dentro del PSOE intentan ellos pues instalar una pleitesía única al ayatolá Sánchez y todo lo que vaya en contra de él pues intentan finiquitarlo, ¿no? Como hemos visto que ha pasado con Felipe González, ¿no?
Lo cierto es que si lo traemos a Canarias en las pasadas elecciones siempre había sido cuando se hablaba del Parlamento del Parlamento de Canarias, sacar un diputado en el Parlamento de Canarias, además el primero, eso era casi imposible, una misión imposible, ¿no? Era como los cabildos, ¿no? Era un cabildo, se falta 5.000 votos, y hablamos del de Fuerteventura. E irrumpe Vox con gente totalmente ajena a la política, nueva a la política, y nada más y nada menos que 4 diputados en el Parlamento de Canarias. Pero no es que entre Vox con 4, es que desaparece Podemos. Y eso se viene repitiendo constantemente. Sube Vox y digan lo que digan de que si tira de aquí, si tira de allá. Aunque hoy hay un sondeo que habla claramente, y yo lo vi en Aragón, cuando subía uno Vox, bajaba uno el PSOE. Y eso algo tenía que significar. Hoy lo dice ya en ese report para La Razón, en una encuesta, en la que da los mismos resultados que hubo en Extremadura y que hubo en Aragón. O sea, Vox duplicaría sus resultados y en este caso se metería ahora mismo tiene a nivel nacional Vox 33 y pasaría, según esa encuesta de cero hoy las elecciones generales, pasaría de a 64, 66. O sea, que pasaría obtendría un resultado igual, doblando como en Extremadura y como en Aragón. Pero aquí, en ese report, destaca que la mayor nutrición de votos de Vox viene del PSOE. Y eso en cualquier encuesta que se precie. Cuando ves la ficha, que no solamente es el queso y los comentarios, sino ves la ficha de dónde va y dónde vienen los votos, bueno, pues aquí en esta se ve perfectamente claro que se nutre principalmente, no del PP, que le está dando el mismo resultado en esta encuesta que le viene dando en varias encuestas a nivel nacional hace más de un año, sino que el disparate está en que todo lo que sale del PSOE se va directamente, no al PP, a Vox.
Sí, nosotros, hombre, lo que tenemos claro es que de las encuestas nos podemos fiar. Nosotros seguimos trabajando día a día.
Encuestas.
Sí, son encuestas y seguimos trabajando día a día. Pero sí vemos como el resto de partidos están nerviosos.
Sí.
lo vemos, ¿no? Y yo incluso en el pleno les decía a la gente del PSOE que ya parece que el voto no es patrimonio de un partido, sino es patrimonio del votante. Entonces el votante, en muchos casos, está abriendo los ojos y está optando por otras alternativas. Y esas alternativas, pues hemos visto en las últimas elecciones, han sido que los votantes han dicho que quieren el doble de Vox. Por algo será. Nosotros creemos que esos mantras que han repetido de nosotros ya no los sostienen, ya no se sostienen. El propio presidente de Canarias, cuando repite esos mantras absurdos, luego me dice que son chascarrillos que tiene que decir. Entonces, claro, cuando uno tiene unas propuestas claras y firmes, las pone encima de la mesa y ve que el resto de partidos pues sigue diciendo boberías y no las digamos, no se enfrenta a nosotros con argumentos, sino con menosprecios o absurdez, cosas absurdas, pues decimos, sigan así, sigan por ese camino, porque la sociedad está despertando, la gente joven está despertando, la gente que mira programas como el suyo o por las redes sociales, no digamos esos medios de comunicación subvencionados por la política actual. Hemos visto en el Consejo de Ministros que se aprobó más de 200 millones de euros para publicidad institucional por parte del señor Sánchez, pero hay medios y las redes que escapan a ese control. Y la gente está abriendo los ojos y la gente ve que Vox no es lo que pintaban, que Vox tiene alternativas, que mientras otros, lo ha demostrado Santiago Abascal en estas últimas campañas, mientras otros hablaban de Groenlandia o de lo que hacía Julio Iglesias, pues Santiago hablaba de realmente los problemas que tenía la ciudadanía. El problema de inseguridad, problemas de abandono del campo, problemas de falta de empleo, de falta de vivienda. Entonces, cuando uno va a un pueblo como está haciendo Santiago de 120 habitantes y le habla realmente de que el campo está abandonado por esto de Mercosur o el Pacto Verde, la gente ve que esos son los problemas reales que tienen. Y cuando los otros partidos le hablan de lo que hace Trump o Groenlandia o lo que hace Julio Iglesias, entonces pues se sienten alejados de ese tipo de formaciones políticas. ¿Y a dónde van? Aquellas formaciones que ponen los problemas reales o los problemas que tienen los ciudadanos encima de la mesa. Pero esos problemas no vienen de nosotros hacia ellos, sino vamos a hablar con la gente y ellos son los que nos trasladan esos problemas. Porque nosotros somos un partido que, salvo honradas excepciones como la suya, pues no tiene acceso a medios para soltar su discurso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la calle, damos la cara con los vecinos y ellos nos trasladan esas preocupaciones que tienen. Y yo le aconsejo a los partidos que sigan por el camino que están, que nos dejen a nosotros la calle y los problemas que nos trasladan las personas y que ellos sigan hablando de Groenlandia y de boberías como los que están haciendo, ¿no?
Lo nuestro no, ni lo mío, pues si lo personalizamos, no se trata de hoy lunes, que mañana es martes de carnaval, no. En este caso, el que me conoce sabe que yo no soy votante conservador ni de derecha, ¿no? Pero sí tengo claro profesionalmente de dónde está la información. La información está en todo lo que decían los ciudadanos. Un ciudadano no es tan importante como 100, y por tanto ese respeto es el que me lleva a entrevistarle. Si además te encuentras con una persona que, bueno, pues sencillamente en su comportamiento en un parlamento, en su reacción, en sus comentarios, en sus totales que notas, bueno, pues resulta de que es de lo poco que se ve en el Parlamento de Canarias, por desgracia, en esta fecha, pues para mí es una satisfacción el poder tener el máximo de visiones políticas de lo que hay en el arco parlamentario canario, ¿no? O sea, por tanto, no es nada especial, sino sencillamente la satisfacción de irte a la cama al cabo del día y decir, hoy me siento mejor que ayer, ¿no? O sea, hoy profesionalmente, después de 50 y pico años en la profesión, bueno, pues tiene uno la suerte de ir conociendo más gente y además, bueno, pues sentirse hasta próximo y poder escuchar perfectamente las ideas, que te escuche tus diferencias, ¿no? Y eso Nicasio Garbal lo encarna perfectamente, ¿no? Y sus compañeros, también tengo que decirlo, en el Congreso, en el Parlamento de Canarias. Claro, en el Parlamento de Canarias tenemos más cosas dignas de mención. O sea, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de formación economista. Nicasio Garbal, portavoz de Vox, es de formación economista. Y entonces nos encontramos muchas veces, nosotros vamos dos veces al año, tres veces al asumo, al Parlamento de Canarias, Parlamento en el que ha desaparecido ya el debate, ya no hay debate, ya cada uno larga su speech y ni nadie le contesta. Solamente ahora, el próximo mes, que viene el debate de Estado de Nacionalidad y nadie lo puede cambiar, ni la Junta de Portavoces, ni la Mesa, porque está recogido dentro del Estatuto de Canarias, ¿no? y en este caso es cuando único podemos disfrutar de ello. Es distinto, ¿no? Esa forma de discutir en el Congreso, en el Senado, alejada absolutamente del pueblo y de la realidad de los temas que preocupan, a estar discutiendo sobre los temas que preocupan todavía, es algo que se mantiene en el Parlamento de Canarias y que, bueno, pues, que se pueda ver y contrastar esas distintas formas de afrontar cada uno de los temas. Y usted difiere en muchos temas de eso con el resto de los partidos. Dispara usted a diestro y siniestro y va por libre. Y yo creo que eso es algo que viene a enriquecer en una tan baja legislatura de nivel, viene a enriquecer, si no fuera así, valdría la pena cerrar la puerta, ¿no? Porque estamos en la legislatura, yo no sé si usted, por ser nuevo en el mundo parlamentario, lo ve como lo vemos los que llevamos muchos años asistiendo a la balconada, pero o desde la balconada, pero ¿cómo ve esta legislatura?
Yo en la legislatura, cuando dice usted que ponemos encima de la mesa temas en los que estamos solos, nosotros tenemos el respaldo de los más de 4 millones de votantes de Vox. Actualmente, no solo los más de 70.000 que nos votaron en Canarias, sino ya más de 4 millones en el resto de la nación. Pero es que lo que yo asisto en el Parlamento es a una especie de gran consenso de temas que no se pueden tocar. Hemos visto cuando al principio de la legislatura se les ocurrió bajar el impuesto de sucesiones y donaciones al gobierno y llevan pidiendo perdón desde entonces, ¿no? Y solo Vox dice que es un impuesto injusto. Me da igual a cuántas personas afecta o a quién deje de afectar. Impuestos como el de patrimonio, impuestos como sucesiones y donaciones son impuestos injustos porque graban las mismas cosas 4, 5 o 20 veces. Eso hay que quitarlo. Y hay que decirlo claramente. Y parece que el presidente del gobierno siempre agacha la cabeza cuando de enfrente le critican eso. Por eso mismo es una batalla cultural que tenemos que dar desde los cimientos. Cuando hablamos de eliminar el IEM, por ejemplo, es un impuesto, es un arancel. Me decían muchas veces, ¿ustedes apoyan los aranceles de Trump? No. No apoyamos los aranceles de nadie. Nosotros queremos lo mejor para Canarias. Y obviamente el IEM encarece productos de la cesta de la compra entre un 5 y un 15% a la totalidad de los canarios y beneficia a unos pocos. Eso hay que ponerlo encima de la mesa. Pero claro, ellos no lo ponen porque ¿qué significa IEM? Recaudar más. Pero es que recaudan más y luego no son capaces de ejecutarlo. Siempre tenemos superávit. Entonces, no lo cobres. Entonces, hay una serie de temas de fondo que nosotros ponemos encima de la mesa. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando sacan el tema de Mercosur o este tema de Pactos Verdes, Agenda 2030, que protestan. El consejero de Agricultura, vemos que se raga las vestiduras con la burocracia del Pacto Verde que arruina el sector primario, lo de Mercosur. Yo digo simplemente, pero si son ustedes los que lo han hecho en Europa. Europa no es Europa, no es un ente abstracto, como suelo decir. Europa es el pacto entre populares y socialistas. Y, por supuesto, a dónde van los votos de Coalición Canaria, que es al PNV, que eso que pone encima de la mesa. Que recordar usted que la medida cumbre que llevaba el PNV para Canarias era que se declarara región ultraperiférica en Europa. Eso fue lo que le sacaron los colores todos, pero es lo que le importa el PNV Canarias, es decir, nada. Pero el señor Clavijo, ya le he dicho yo, le he animado a que le dé los votos a Vox y haremos mucho más por Canarias. Esos consensos que hay de todos los partidos, de Agenda 2030, géneros, de fanatismos climáticos, solo nosotros los ponemos encima de la mesa. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que frente a nuestros argumentos están los ataques de negacionistas, de las mismas boberías de siempre. Frente a nuestras propuestas de inmigración están los ataques. ¿Qué pasa? Que al final la realidad pone encima de la mesa lo que pasa. Europa está cambiando con el tema migratorio. Europa ya está cambiando con el tema del fanatismo climático, el fanatismo verde, prolongando el tiempo de vigencia de los coches de combustión. Está viendo que están deslocalizando empresas, que están perdiendo. Lo de Mercosur, ¿qué es? Es simplemente cambiar agricultura para que Alemania pueda vender coches a Mercosur. Eso lo ve todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cosas solo Vox las pone encima de la mesa. Y ponemos una alternativa, tanto en Europa, como en España, como en Canarias. En Europa le decimos al PP, ¿quieres que defender el sector primario? ¿Quieres acabar con el fanatismo climático? ¿Quieres acabar con los mantas de la Agenda 2030? Perfecto. Rompe con el PSOE y pacta con el grupo de patriotas, que es lo que nosotros llevamos. ¿Que el PP no lo quiere hacer? Ellos sabrán por qué. ¿Que tarde o temprano lo va a tener que hacer? Lo sabemos. En España, igual. Nosotros hemos apostado ahora en Valencia sin entrar en gobierno. Simplemente dijimos, vamos a escuchar el discurso de investidura del presidente candidato al presidente de la Generalitat valenciana. ¿Qué dijo? Cosas coherentes. Apoyamos, sin problema. En Extremadura no ha sucedido, veremos qué pasa en Aragón. En Extremadura pasará, porque hoy leí unas declaraciones que ya dice que tiene muchas cosas en común con Vox. Pero ya le digo, en el Parlamento de Canarias, en el europeo y en el nacional, solo hay una voz discordante al consenso progre, que nos está hundiendo, y eso es así. Todos los mantras climáticos, de género, de deslocalización de empresas, de persecución del empresario, de persecución del autónomo, del incremento de cargas burocráticas y regulatorias. Usted es autónomo, el compañero de comunicación es autónomo. O sea, vemos los problemas que tienen diariamente, pero aún así son el enemigo señalado por parte de la izquierda. Y la defensa que hacen el Partido Popular y Coalición Canaria lo hacen con la boca pequeña. Vemos que quieren quitan el primer año la tasa de autónomos. No es suficiente, no es suficiente. Hay que hacer una reforma directa. Lo vemos con el decreto canario. Ellos piden mucho, pero ni un apartado para reducir gastos. Ni un solo apartado. Para mejorar el sistema energético, ni un solo apartado. ¿Cómo quieren atraer inversión? ¿Cómo quieren diversificar Canarias si en Antigua hay cortes de agua? Hoy nos hemos despertado sin agua en Antigua. Entonces, uno defiende un sistema energético potente, estable, denso, y ya le llaman negacionista al cambio climático o que queremos hacer lo que sea. En Canarias recordemos que si falla el sistema energético, si hay un cero energético, el 80% del agua que consumimos viene de desaladora. Si cae el sistema energético, cae el sistema hídrico. Somos conscientes. O sea, la pregunta, como dicen los ingenieros industriales, es no es si va a caer, sino cuándo va a caer. Porque como sigamos con este fanatismo, va a caer. Hemos visto el concurso de los 1.000 megavatios que ha sacado, que el ministro Torres se sacó la foto en el cable de interconexión con La Gomera, con Clavijo y todos contentos. Y cuando uno lee, de los 1.000 megavatios, solo 300 son equipos nuevos. 700 es prolongar vida útil de equipos obsoletos. O sea, ha sido un fracaso. Se lo digo a Clavijo, en una pregunta el otro día en el Pleno, y me dice, no, estamos orgullosos, usted es negacionista. O sea, cuando la gente de la calle lo ve, cuando los ingenieros lo ven, dice, ¿a dónde va esta gente? Y la única alternativa a todas estas cosas es el sentido común y es Vox.
Bien, pero sin embargo, Vox, por lo que sea, por el discurso nacional, que es un discurso muy bronco, lógicamente que el discurso de que pueda haber en Canarias. De hecho, el océano de por medio marca una diferencia y tiene sus singularidades. Canarias tiene sus singularidades. Usted nombraba ahora la región ultraperiférica. Es curioso, Europa reconoce más a Canarias por esa ultraperificidad. Reconoce más la realidad de Canarias, conoce más la realidad de Canarias y la reconoce con medidas especiales, algo que el Estado español no termina de reconocer, eso que ya hace Europa, que somos una región ultraperiférica. Y somos diferentes al resto de la región ultraperiférica europea a la hora de aplicarlo.
Sí, eso está muy claro. Nosotros hemos reconocido y hemos apoyado el régimen económico y fiscal de Canarias en el Congreso de los Diputados. Creemos que el régimen económico y fiscal tiene mucho, mucho recorrido. Porque realmente, en todo el tiempo que lleva aplicándose, Canarias sigue en los últimos puestos en todos los epígrafes económicos y sociales. Es decir, algo se está haciendo mal. Lo que no puede es ser un cheque en blanco o que se identifique, por ejemplo, como hace Coalición Canaria, que para ser canario solo se puede votar a Coalición Canaria. Eso es absurdo, porque Coalición Canaria lleva gobernando las islas desde hace cuántas décadas y estamos en los últimos puestos, es que en todos los epígrafes, en renta per cápita, listas de espera sanitarias, listas de espera de la... Sigue muriendo gente esperando la ayuda de la dependencia. Vemos que el otro día en el Pleno nos votaron en contra de la petición que nos hicieron los médicos de un estatuto propio para los médicos. Votaron abstención, Coalición Canaria y PP, y votaron en contra las izquierdas. Dice, pero bueno, es que ni en eso nos vamos a poner de acuerdo. No era una opción de Vox, era una opción de los médicos. Entonces, cuando vamos mal en sanidad, en dependencia, en economía, en diversificación, en prácticamente todo, algo hay que hacer, algo hay que cambiar. Pero aquí se ve como que no pasa nada. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que aquellas regiones que son compartidos, que son traidores a la unidad nacional, los que chantajean más al gobierno, son los que se están llevando las prebendas. La condonación de la deuda a Cataluña, la cesión de competencias al País Vasco. Y el señor Clavijo parece que quiere coger ese caminito. Dice, no, es que tiene envidia del País Vasco o de Cataluña. ¿Quiere enfrentarse al Estado como hacen ellos? Y para nosotros eso es inconcebible. Para nosotros, un español de Extremadura es lo mismo que un canario de hierro. tendría que tener los mismos servicios sanitarios, los mismos servicios públicos y tenía que tener, digamos, el mismo acceso a todo lo que tiene una persona de Bilbao o de Cataluña. Y eso no se consigue cediendo a los independentistas. Se consigue buscando una unidad y tener claro que cada español tiene que tener los mismos derechos y obligaciones.
En el Parlamento de Canarias no le da la sensación de que cuando usted habla hasta mucha más gente, ahora ya no se fuma tanto, pero mucha más gente sale del hemiciclo.
Yo me di cuenta que las verdades fastidian. Cuando hay un status quo y un consenso progre, cuando uno el otro día en el Pleno dice que, por ejemplo, que la ideología de género es una cochinada o que es un desastre, vemos como todos se vuelven locos. Cuando uno dice que, oye, que el calentamiento global parece que va a causar sequía. Caramba, tenemos los embalses, tenemos un 20% más de embalses que la media de los últimos 10 años. Cuando uno pone eso encima de la mesa, dice, no, es que eso no es así. Son datos. ¿Y que se va la gente? Pues no me extraña que se vaya, porque a nadie le gusta reconocer que está metiendo la pata. Pero es que cuando uno pone datos encima de la mesa, ya le digo, cuando habla el sector primario, le digo, no es que Vox hable por el sector primario, es que el sector primario nos traslada. Sus quejas y nosotros las planteamos. ¿Por qué no salen a la calle y hablan con los agricultores y dicen que el pacto de Mercosur es bueno o que la agenda, el pacto verde es bueno? Díganselo a los agricultores. Pero cuando uno pone eso encima de la mesa, que lo que nosotros pretendemos con todo esto es cambiar el paradigma, cambiar que la gente piense por sí misma y que se dé cuenta de que hay otra alternativa posible. Eso es que es fundamental. Que se van, no me extraña que se vayan. No me está diciendo. El propio Clavijo, muchas veces cuando le miro, cuando estoy interpelando a un consejero y le miro a él, a los dos segundos se va. Porque claro, es que es muy complicado argumentar a favor de estos temas. Es muy complicado.
Claro, el lenguaje que uno está acostumbrado a ver en los medios, a nivel nacional, y la forma de actuar de ustedes en el Parlamento de Canarias, es totalmente distinta. Porque usted además tiene una socarronería que se diría hasta canaria, ¿no? Tiene una socarronería, tiene una suavidad a la hora de su pronunciamiento que además constantemente está brindando la colaboración para sacar a Canarias de donde se encuentra, ¿no?
Hombre, nosotros tenemos el mismo discurso en toda España. Lo que pasa es que obviamente a lo mejor el carácter de una persona de Valladolid no es el mismo carácter que tenemos nosotros aquí. Pero los temas de fondo son exactamente iguales en toda España. Ya le digo, la manera de expresarnos, pues los canarios siempre hemos tenido
lógicamente
esa dulzura
distinto, ¿no?
De manera de hablar, lógicamente. Pero ya le digo, el mensaje es exactamente igual. Y cuando me dicen, es que ustedes no parecen de Vox, nosotros somos Vox. Y el mensaje es el mismo en toda España. Entonces, no nos vale cuando nos intentan un poco separar, ¿no?, del partido. Nosotros somos Vox aquí, los representantes de Vox, y ya le digo, el mensaje es exactamente igual en toda España.
¿Cómo se vive ahora mismo la situación? Volvemos al principio. ¿Cómo se vive ahora mismo la situación, señor Galván, que está viviéndose electoral? O sea, yo creo que ni Vox se creía lo que está viviendo en Extremadura, lo que se vive, además, en las situaciones en las que alguien toma la decisión de adelantar unas elecciones y te ves obligado a... Aunque me da la sensación, después de Aragón, de que ustedes no se están viendo obligados a forzar maquinaria para acometer unas elecciones, porque el día siguiente de las elecciones de Aragón, mientras se reunía el comité de dirección del PP y se reunía el partido en Génova y se reunía en Ferraz el Partido Socialista para analizar, señor Abascal estaba presentando los candidatos de Castilla y León. Ahí a mí me quedó claro que a usted no le coge nada por sorpresa, o sea, ya ustedes tienen marcado una hoja de ruta.
A nosotros sí, nos encantan las elecciones, nos encantan que los españoles decidan. Y sobre todo cuando deciden que quieren el doble de Vox, que es lo que están diciendo. Hemos visto cómo Santiago Abascal ha dado ejemplo, ¿no? Ejemplo de trabajo, de constancia y de perseverancia en estas campañas. Y todas las que vengan estarán igual. Pero ¿qué pasa? Lo que le decía antes, que estamos acostumbrados a la calle. Porque Vox es un partido que, ya le digo, salvo honradas excepciones, siempre ha venido muy marcado, ¿no? Yo con los compañeros que salieron de aquí antes, pues veía que tenían muy predeterminado lo que es Vox. Pero sin siquiera escucharme, ¿no? Ellos ya tenían claro...
Los contertulios.
Pues, sí, los contertulios. Ellos tenían claro por dónde íbamos, ¿no? Ustedes son... Ya ve uno que le quieren encasillar. Nosotros no nos encasillamos, ¿no? Nuestro mensaje es transversal. Hemos visto ahora que el PSOE está asustado porque muchos cientos de miles de votos van a Vox. Ellos, para ellos, se les ha roto el esquema, ¿no? Se les ha roto el esquema. Entonces, Claro, para nosotros las elecciones es simplemente un momento en el que los españoles pueden manifestarse libremente lo que quieren votar. Y ya le digo, usted dice que hemos tenido sorpresa. Para nosotros no ha sido una sorpresa, porque como estamos en la calle lo vemos. Cuando yo voy a visitar una asociación de vecinos, o me reúno con empresarios, o por la calle, o las mesas informativas que hacemos todas las semanas. Es que nosotros estamos en la calle todas las semanas. Usted va a cualquier barrio de España y hay una mesa de Vox. Nosotros venimos este fin de semana a tener una mesa de López delante del Corte Inglés. No ve a los demás partidos. Entonces nosotros estamos en la calle y no nos sorprende. Cuando a mí me comentaban, cuando usted comentó antes que entramos en el Parlamento de Canarias con 4 diputados, la sede se volvió loca. No, había un montón de prensa y la gente... No, ustedes, digo, perdón, es que le ha cogido por sorpresa a ustedes, porque a lo mejor no han hecho su trabajo. Pero nosotros hemos estado en la calle y sabíamos que esto iba a pasar. Las encuestas notaban de 0 a 1. Entramos con 4. Fue sorpresa para todos, menos para los medios que nos seguían directamente y para nosotros mismos. Entonces, ya le digo, miedo a las elecciones, no, encantadísimo. Y lo que dice usted de sorpresa, perdón, es que ya acabo con esto, para nosotros no es sorpresa. Sabemos que tarde o temprano Vox gobernará este país. Lo sabemos. Por el bien del país, esperemos que sea más pronto que tarde. Pero que llegaremos, no hay duda ninguna.
Usted hace constante referencia, no solamente aquí, en el Parlamento. Sabe que nosotros los lunes, además, terminamos, yo termino la programación hoy, con el único espacio del Parlamento que existe en Canarias, ¿no? Hace años ya que hacemos un seguimiento de la actividad parlamentaria con todos los partidos. Ustedes también participan de ese espacio. Y yo, cada vez que le oigo a usted pronunciarse, sea en el atril del Parlamento o sea en cualquier intervención, usted insiste siempre mucho en el acercamiento a la realidad social, ¿no? O sea, a los agricultores, ganaderos, a todos los sectores. Realmente, porque cuesta, con la imagen que se vende, cuesta entender que ustedes estén haciendo una labor de campo de esa magnitud. Realmente, ustedes están constantemente reuniéndose con, ya no una mesa, que eso es novedoso porque es algo que ha traído, en este caso, Vox al mundo de la política, desde que se presentó la primera vez. Pero, ¿de verdad que ustedes están constantemente en contacto con la realidad social, con agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios? Y una doble pregunta, ¿y cómo les reciben?
Pues al principio nos recibían con un poco de sorpresa, ¿no? A ver por dónde van estos. Pero ahora ya, en la inmensa mayoría, nos reciben con los brazos abiertos. Porque es que cuando nosotros nos sentamos con una persona, lo primero es la sorpresa que usted dice, ¿no? Y nos dicen siempre, uy, ustedes no parecen de Vox. Y la respuesta es que ustedes no saben lo que es Vox. No saben lo que es Vox. Porque un partido que defienda la igualdad ante la ley, la libertad individual, la propiedad privada, el libre mercado, unidad de la patria, la defensa de la vida y la familia, es un partido que muchos lo engloban en uno de los extremos, pero es que eso no es extremo. Eso es sentido común y es mera supervivencia. Para que una sociedad triunfe, tiene que tener un respeto a la propiedad privada, un respeto a la familia, a la vida, a la libertad individual. Es que son cosas básicas. Entonces, cuando uno pone esto encima de la mesa, pues claro, la gente dice, pues caramba. Y pues esta gente dice cosas coherentes y de sentido común. Entonces, le digo, ahora cuando vamos a una asociación o nos reunimos con personas, pues de entrada es la sorpresa ha dado paso ya a ver si esta gente puede trasladar nuestro mensaje. Y eso es lo que hacemos con nuestro programa electoral y nuestras intervenciones en el Parlamento. Trasladamos el mensaje que nos llega. Le acabo de poner el caso de los médicos. Están de huelga. ¿Cómo? Los médicos dicen, ¿cómo el Parlamento de Canarias no ha apoyado esto? ¿Cómo ha sido Vox el único partido? Entonces, claro, esa realidad... Cuando uno recibe, digamos, el feedback del Parlamento, me preguntan los médicos, ¿qué? ¿Cómo salió la proposición no de ley? Digo, rechazada. No se lo creen. Entonces, ¿qué realidad vive el resto de partidos? Por eso le digo, con el sector primario, se dicen cosas en Canarias, pero son brindis al sol. Porque se tienen que arreglar en el Congreso de Diputados y en Europa. Y no se hace. Y cuando nosotros llevamos esas propuestas, o nos sentamos con los agricultores, dicen, ustedes nos representan. Entonces, a mí no me extraña que haya nervios. Que haya nervios en Canarias, que el clavijo se me arrime y me dice, no, ustedes ya tienen tantos escaños que no le voy a decir, seguro. Yo digo, mire, es que a nosotros no nos preocupa eso. Sabemos que es una carrera de fondo. Por el bien de Canarias y el bien de España, esperemos que lleguemos más pronto que tarde al gobierno. Pero le digo, nosotros somos un partido que se resume con Santiago Abascal en un man con Sevilla con un megáfono, porque son un partido de valores y creencias fuertes. Y eso, tarde o temprano, sabemos que el sentido común entrará en la gente. Usted me comentaba antes que era, perdón, es que le personalice, que era una persona de idea de izquierda. Pero es que usted es una persona de sentido común, estoy convencido. Y estoy seguro que llegaríamos a muchos acuerdos, usted y yo, de sentido común. Porque esto supera. A nosotros no nos gusta que nos clasifiquen. Bueno, que clasifiquen otros. Nosotros simplemente ponemos unas ideas encima de la mesa y estoy convencido que en un 80-90% estaremos de acuerdo. Yo estoy seguro que usted es un votante de Vox en potencia como todo el mundo que nos está oyendo. Y ya le digo, no deje que los partidos patrimonialicen el voto. O sea, el voto es de cada uno. Y yo lo que sí les pido que cuando llegue la hora de votar, que analicen realmente a quién están votando, a qué personas están votando, si es honrado, si no es honrado, y qué proyecto lleva. Porque el proyecto al final es un contrato. A nosotros cuando rompimos los gobiernos autonómicos, que a la gente no lo creyeron nunca. Ah, esto han cogido moqueta, ya no la van a soltar. Nosotros llevamos un contrato con el Partido Popular. El Partido Popular rompió el contrato, nos fuimos. Porque el contrato válido para nosotros es el contrato que tenemos con los votantes. Cuando una persona vota Vox, para nosotros es muy serio. Y es un contrato que adquirimos con ellos. Y nuestro contrato es el programa electoral. Y si el Partido Popular en este caso rompe ese contrato, nosotros nos vamos. Ahora dicen que nos ha salido bien o nos ha salido mal. Nosotros no lo hicimos por un cálculo electoral, lo hicimos por un compromiso con los votantes. Por eso le digo, ya le pediré el voto más adelante, pero estoy convencido que las personas de sentido común tienen mucho, mucho que ver en Vox.
Muy lícito que usted pida el voto y se lo pida a todo el mundo. Yo tengo una suerte que es que todo el mundo me quiere situar en algún sitio y en ese hilito de confusión o indefinición, por ahí corre mi libertad, ¿no?
Qué bueno.
Y por tanto nunca me pronuncio ni a favor ni en contra de nada. Lo que sí puedo decir, porque es real, es que nunca he votado a ningún partido conservador, así de sencillo. Lo que sí me llama poderosamente la atención, y me encanta además verlo, porque no es usual, no es usted un político al uso, sinceramente. Y se lo dice alguien que lleva ya cerca de los 55 años en esta profesión y todo el tiempo que lleva al Parlamento de Canarias. He conocido a todo lo que ha pasado por ahí y he estado siguiendo la política del Parlamento. No es usted un político, pero su proselitismo constante y elegante siempre me ha llamado poderosamente la atención porque no lo hace en una entrevista. Yo no sé cómo son las entrevistas que le hacen ni cómo las responde. Conozco las que yo le he hecho. Y en este caso, hasta ahora han sido cortitas y esta es la primera ocasión que tenemos de compartir mesa y micrófono. Pero lo hace usted hasta en el atril del Parlamento. Y eso a mí, desde arriba lo veo y me pongo de pie porque me parece altamente llamativo que en estos tiempos en el que todo es enfrentamiento, usted con esa sonrisa siempre hace un proselitismo. Invita hasta la mayor izquierda que se pueda ver, que no hay tanta en Canarias, a que participen, ¿no? Y usted se brinda a participar y coayudar a sacar a Canarias. Son dos vertientes que a mí me encanta verlas y para mí no tienen color político, sencillamente es política de altura y de categoría. Pero en este caso, yo no puedo dejar de preguntarle por la gente joven. Yo tengo una teoría. Para nosotros, nuestra referencia, y era negativa, era Franco. Huíamos de Franco, ¿no? Para nosotros, la expectativa estaba en todo lo que no era Franco. Y como había una parte de partidos, como la UCD, que cosechó los grandes éxitos al principio, pero porque era lo menos malo, bueno, pues lo único que había fuera de eso era el PSOE y el PP. Realmente el AP. AP, PDP, UL, para ser exacto. Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Unión Liberal. Fíjese si ha pasado años. Claro, para la gente joven de ahora, la parte negativa de la que huyen es esa, PP, PSOE. Y la referencia de alternativa es precisamente Vox. ¿Es así como ustedes lo están viendo? ¿Como usted lo está viendo? ¿O realmente ustedes tienen otra lectura?
No, nosotros vemos que la gente joven que está investigando por su cuenta.
Porque lo peor que hay es decir que la gente joven, por Dios, decirle a alguien que vota por primera vez. que es un radical que se radicaliza, que un joven se radicaliza, a mí me parece un insulto.
Sí, eso, por eso, como yo animo a los demás partidos que sigan así, que sigan con esa, claro, con esa dinámica. Claro. Nosotros encantadísimos, porque nosotros sí que creemos en la capacidad y los jóvenes de tomar sus propias decisiones. Pero lo estamos viendo con el intento ahora de amordazar las redes sociales, ¿no? Por parte del gobierno de Sánchez para que los jóvenes no tengan acceso a redes. Nosotros sabemos lo que hay detrás. Han pasado las izquierdas de hablar, de dar el voto a los de 16 a cortar las redes sociales, ¿no? Es curioso que con 16 años una persona puede abortar sin permiso de los padres, pero 16 años y un día no pueda tener Instagram, ¿no? Son cosas curiosas. Pero ya le digo, la gente joven, y lo vemos en los mítines de Santiago, donde hay mucha gente que va, que incluso no puede votar, pero esa ilusión, esa ilusión de decir, hay una España que puede ser diferente, una Canarias diferente, donde puedas hacer un proyecto de familia, donde no te tengan que imponer lo que tienes que pensar o no tienes que pensar. Cuando una mujer se acerca, lo dijeron en el otro pleno, que dijo una política, le dijo a nuestra compañera Paula, que está ahí poco menos que por cupo, ¿no? A nuestra compañera Paula. Yo le animo a que vean el currículum de nuestra compañera Paula y lo comparen con el currículum del resto de diputadas del Parlamento, ¿no? Entonces, para ellos es increíble que una mujer, por ejemplo, pueda estar en Vox. Es increíble que la gente joven pueda estar en Vox. Pero ese discurso se cae. Porque al final los jóvenes están apostando por alguien que les hable claro, sin subterfugio, y que les diga, oye, tu futuro está en tus manos. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar. No te vamos a dar una paguita. No te vamos a dar una paguita. ¿Tú quieres tu futuro? Venga, a trabajar, a estudiar. Y de ti va a depender. Pero para que dependa de ti, te tenemos que dejar en paz. No te vamos a clavar impuestos. Vamos a construir vivienda. No vamos a prohibir viviendas vacacionales o a prohibir que los... Es decir, vamos a construir, vamos a favorecer que el precio de la vivienda caiga para que tú puedas tener una vivienda. ¿Y qué queremos? Que formes una familia, que tengas hijos. Porque al final, usted lo sabe muy bien, que es lo más bonito que hay cuando uno está en su casa, es su familia, sus hijos, sus nietos, en el que los tenga. Al final es lo más importante. Y cuando una persona joven tú le dices, ¿qué proyecto de vida quieres? Si quieres familia, perfecto, aquí tienes la posibilidad. Si no la quieres, no, que sea libre. Pero que no le digamos lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer en todo momento. La juventud está recogiendo el guante. Dice, yo quiero ser dueño de mi futuro. Quiero pensar lo que me dé la gana. Yo sí pienso que un hombre por autopercibirse mujer vaya a un registro y le diga mujer y pueda entrar a un vestuario de mujeres. ¿Me parece mal? Lo dicen. Y a mí me parece bien que lo digan. Y el que diga lo contrario, vale, pero que no impongan una realidad. Que no impongan que no podemos, que un coche de diésel, que usted conduce un diésel y va a entrar en Las Palmas, que quiere poner una zona de emisiones, y usted es el culpable del cambio climático por tener un coche diésel. O ese tipo de disparate. Y la gente joven lo ve. La gente joven está viendo eso. Y son los que están, y lo que yo creo que van a dar la vuelta al marco político y al cuadro político de España. Porque hasta ahora pensaban los jóvenes eran patrimonio de la izquierda. Y no es así. Los jóvenes son dueños de su propio voto. Entonces, la alternativa que están viendo es alguien que les trata de adultos, que no le dicen, tienes que pensar esto, esto, esto. Con el pasado que usted decía, que hablaba de la dictadura. Tienes que pensar esto de lo que pasó. Si tu abuelo estaba aquí era malo, si tu abuelo estaba aquí era bueno. Y él dice, pero si mi abuelo es bueno. Pues nada, tienes que pensar que tu abuelo es malo por estar en un bando. ¿No? O sea, que cada uno piense lo que quiera, que cada uno decida lo que quiere hacer y lo que quiere hacer en el futuro. Y nosotros tratamos a los jóvenes de esa manera. Y yo creo que es algo que está teniendo éxito y no hay más que ver a quién está votando la juventud y los mítines de Santiago Abascal.
Volvamos al Parlamento antes de acabar nuestro espacio. Y en este caso me retrotraigo al mes de diciembre y allá por el 21-22 y debate, bueno, aprobación de los presupuestos, votación y aprobación de los presupuestos. Yo que ya no hablo de debate y votación de los presupuestos para su aprobación porque el debate se lo cargaron. Cada uno sube y está oyendo discursos distintos, parece de cámaras distintas y regiones distintas, ¿no? Nadie contesta, nadie dice nada. Y bueno, pues sencillamente se perdió. Antes se tardaba 3 días para aprobar unos presupuestos por el debate, nos daba las tantas de la madrugada, y ahora en media hora, el récord ya estuvo en 25 minutos de este año. O sea,
A mí algún diputado se me queja todavía. Es que mañana hay comisiones. Que digo, mira, yo te deseo un mes trabajando en una entidad financiera como trabajé yo 25 años o más. Para que veas tú lo que es trabajar. Por objetivos, madrugar, no tener hora de volver a casa, tener la presión de objetivos. El problema, uno de los problemas que tiene la política es que no provienen de la sociedad civil, que no saben lo que es trabajar, que no han tenido un jefe que le pida objetivos diarios, que le pida objetivos. Yo le digo, para mí la banca ha sido una enseñanza de lo que es conocerte y ver tus límites y saber qué puedes mejorar. Y en la política, cuando alguien se me queja, ay, es que la comisión va a durar, la última comisión de economía, de vergüenza, le animo a que la vea. Todos los diputados, y solo intervinimos dos diputados. Y lo que dijo la presidenta de la comisión es que estamos de carnaval. Digo, ¿perdón? O sea, viene el vicepresidente del gobierno, tenemos oportunidad de preguntarle y solo dos partidos hacen preguntas. ¿Por qué? ¿Porque tienes carnaval? Pues trabaja más. Trabaja más. Pero vemos lo que usted dice de los 25 minutos, y ojo, que muchas veces dice, no, es que no hay que hablar tanto. O sea, le digo, a mí yo los mandaría a una entidad financiera un mes a cada uno de ellos para que sepan lo que es trabajar. Y hablo de entidad financiera porque es lo que yo conozco. Pero estoy seguro que cualquier otro ámbito, cualquier otra empresa de la sociedad civil, es que ni los contrata mayoría de ellos.
Un número importante, no sé si 60, 70, el 80% de los diputados que ahora mismo ocupan escaño en el Parlamento de Canarias, los 70, no trabajan su vida. Es claro, eso es público. Y además, solamente hay que ir a la página de Parcán, del Parlamento de Canarias, y ver su biografía.
Yo les animo a que
lo
hagan.
Sí, es gratis y está ahí a disposición. En este caso, yo recuerdo que usted dijo que no le habían aprobado ninguna enmienda.
Sí.
Lo dijo en su intervención, la recuerdo perfectamente como si la estuviera viendo ahora. ¿Cuántas presentaron y cuántas le aprobaron? Si no recuerdo, no aprobaron.
Nos aprobaron ni una. No les sabría decir el número exacto, pero fueron bastantes.
Aproximadamente.
No sé, no les sabría decir, pero más de 50. Pero no les sabría decir, discúlpenme, pero no les sabría decir. Pero bueno, si quiere el dato se lo puedo dar.
No es necesario.
Pero ya le digo.
Y, es el hecho. Lo que...
Sí, el hecho es que ellos comentaban que eran todo enmiendas ideológicas, ¿no? Enmiendas ideológicas, como por ejemplo dar dinero al centro de día de personas mayores en Santa Lucía, en vecindario, ¿no? Reactivarlo. Pedimos 600.000 euros, que fue lo que se cuantificó para que los vecinos de Santa Lucía, las personas mayores, tengan un centro de día al que acudir. Como ve usted, es muy, muy ideológico, ¿verdad? No sé si me nota la ironía en la radio, pero ¿qué tiene eso de ideológico? Que las personas mayores tengan su centro de día en vecindario, que está cerrado y es del gobierno de Canarias. Le animo a que pase por ahí cuando pueda, vea que están las plantas y es un centro grande que podría dar servicio y está cerrado. Una enmienda para que se abriera. No, rechazada por ideológica. La paga adicional a los sanitarios, al personal sanitario, que es un compromiso que se adquirió hace 15 años con el personal sanitario, que me parece que es los únicos funcionarios que no tienen esa paga adicional restituida, que falta 66% que pagar. Nosotros dijimos, llevan 15 años prometiendo la paga adicional a los sanitarios. Ya es hora de que se pague. Una enmienda a los presupuestos, que es mucha cantidad, que son 27 millones de euros. En inmigración, en el cuidado de los menores extranjeros no acompañados, se van 200 millones de euros al año. Es un compromiso adquirido con el personal sanitario, 27 millones. Hay que cumplirlo. También es ideológica. Entonces, son temas que si usted entra en detalle de cada una de las enmiendas, lo que diría, que se caiga acá de vergüenza. Díganlo directamente. Como cuando entramos en el Parlamento de Canarias, no sé si usted sabe, esta legislatura tiene el dudoso honor de que es la primera vez en la historia del Parlamento de Canarias que un grupo propio no tiene ningún sitio en las mesas de las comisiones, ni en la presidencia puede ser, en las mesas de las comisiones, ni un solo asiento. Aquí se pusieron todos de acuerdo. El PP se pactó con PSOE, con Nueva Canarias, con Coalición Canaria, para que Vox no estuviera presente en ninguna de las mesas. Eso ya es sectarismo. Porque recuerde, tenemos 70.000 canarios detrás, que cada vez que nos insultan, yo digo, sigan, ustedes sigan así, porque cuando insultan a Nicasio o a Paula o a Javier, están insultando a los 70.000 canarios que nos han puesto ahí y los están enrabietando. Yo les animo a que sigan así, metiéndose con la juventud, metiéndose con las personas mayores, metiéndose con todos los canarios, metiéndose con la gente, porque al final pasa lo que pasa en las elecciones. Y ya le digo, a nosotros que nos digan que las enmiendas eran todas ideológicas, cuando, por ejemplo, los dos ejemplos que le acabo de poner, que son cosas de sentido común, pues no lo entiendo. Pero sí lo entiendo. Ellos tienen miedo. Y se les ve diariamente que no se dejan en el ataque a nosotros porque tienen miedo de que se les acabe el pastel o de que de repente, imagínese usted, que Vox es necesario para formar un gobierno en la próxima legislatura.
va a ser necesario.
Imagínese usted.
Esos datos no son.
Yo me lo imagino. No, yo me lo imagino diariamente. O sea, la bajada de impuestos que va a haber en Canarias, si somos necesarios, una bajada de impuestos real, sería algo que fomentara la actividad económica, la reducción de trabas burocráticas y regulatorias, acabar con subvenciones a sindicatos y patronales. Claro que sí, ¿por qué no? Es posible. Acabar con estos fanatismos climáticos que le impiden que usted entre con su coche de diésel en una zona determinada. El famoso basurazo que va a encarecer la basura. Todo eso viene de Europa. Vamos a plantarnos desde Canarias. El tema de la inmigración, por ejemplo, que hemos pasado un poco de soslayo. Me dice Clavijo que no tiene competencias. Tiene competencias. El artículo 35.2 le faculta a tutelar a los menores extranjeros en los países de origen. El coste sería una décima parte de lo que nos cuesta actualmente. ¿Pero qué pasa? Que no lo hacen. Me dice, no, es que los países no los acogen. Y yo le saco siempre lo que le dijo el ministro de Exteriores marroquí, que está en la prensa, al señor Clavijo. No, nosotros no tenemos problema en acoger a nuestros menores de vuelta. Son las leyes de Madrid y Bruselas las que lo impiden. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Esos 200 millones de euros anuales que se detrae de una región donde el 40% de nuestros menores están en riesgo de pobreza y exclusión social. Donde hay canarios cogiendo comida en los contenedores de basura. Yo que vivo al lado del Hiperdino, veo qué pasa cuando empiezan a poner la comida que está a punto de caducar. Cómo hay familias enteras cogiendo eso de la basura. Estamos dando dinero sin sentido. O el casi millón de euros que tiene el presidente Clavijo para publicidad la Agenda 2030. Para publicidad. Ya no hablo de los 60 millones de la televisión canaria. O sea, es que hay tantas cosas por hacer que yo creo que tienen miedo de que Vox entre. Porque les va a sacar la vergüenza. Porque ellos dicen que no se puede reducir gasto político. Se puede reducir mucho gasto político y mucho gasto superfluo. Y el día que Vox sea necesario, se van a poner esos gastos encima de la mesa y vamos a sacar los colores. Porque se lleva derrochando muchísimo, muchísimo dinero en auténticas boberías ideológicas. Eso sí que es ideología y que nosotros vamos a cambiar.
El único debate que queda en Canarias, en el Parlamento de Canarias, que no se puede cambiar, aunque los grupos quieran, porque habría que cambiar el Estatuto de Autonomía de Canarias, es el debate de Estado de la Nacionalidad, que será ahora a principios del mes de marzo. ¿Cuáles son los temas en los que me imagino que ustedes están trabajando en ese acontecimiento, porque es un acontecimiento? Yo creo que además todavía mantiene público, ¿no? Y gente que va hasta allí y se sienta y se pega ahora, más que muchos medios, para seguir el debate ahí en persona. Luego se marchan aburridos. Pero en este caso, ¿cuáles son los temas que destacaría? O que en este caso, pues tienen la entidad suficiente como para prepararlo de cara a un debate de esta nacionalidad, en la que sí le tienen que de contestar, sí le puede usted replicar y sí le puede hacer la contrarréplica.
Hombre, yo creo que los temas, con ver cualquier pleno, ya uno sabe por dónde van a ir los temas. El tema de la economía en Canarias, el tema de la inmigración, sanidad, dependencia, son temas claves y recurrentes además. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta enfocar esos debates con soluciones, con propuestas. Y no nos gusta entrar en ese y tú más, porque a nosotros nos hace gracia la postura de los partidos de la izquierda que critican mucho al gobierno actual, pero que ellos estaban gobernando la pasada legislatura y no hicieron nada. Pero es que Coalición Canaria lleva gobernando 40 años y tampoco ha hecho nada. Entonces, cuando entras en el debate del y tú más, a mí me entra mucha risa. Pero son los mismos. Es que llevan las mismas caras aquí 40 años. Entonces, ¿por qué no miramos para el futuro y buscamos soluciones reales? Entonces, nosotros intentamos enfocar el debate de Estado de Nacionalidad o de la región, como me gusta decirle a mí, para entendernos mejor, desde un punto de vista positivo, de cómo cambiar las cosas. Y yo creo que eso es algo que novedoso hasta cierto punto, porque yo ya le adelanto, el PSOE rajará de Coalición Canaria, el PP hará la ola al señor Clavijo, Nueva Canarias tal, y nosotros pondremos la nota discordante. Porque no nos vamos a casar con nadie, nos vamos a casar con los ciudadanos, con ese contrato que le dije antes que tenemos de los votantes. Propondremos soluciones, pero seremos implacables con una realidad que está pasando. Si hay cosas buenas, pero nosotros nos tenemos que centrar en las cosas que hay que mejorar, y hay mucho que mejorar. Le decía, siguen muriendo miles de canarios esperando una ayuda a la dependencia. Seguimos con la lista sanitaria disparada, seguimos con el renta per cápita la menor de España. Seguimos con el 40% de nuestros menores en riesgo de pobreza y exclusión social, con un abandono escolar enorme. Pero vamos a seguir así. Como yo le digo, es que si se sigue haciendo lo mismo, es de necios pensar que las cosas van a cambiar. O se transforma la manera de hacer las cosas. Que es muy... es muy complicado, pero la teoría, lo que se puede empezar a dar pasos son muy sencillos. Decía los empresarios que anualmente se detrae de la economía canaria más de 9.500 millones por las trabas burocráticas y regulatorias. Ahí tiene un camino. ¿Quiere fomentar la actividad económica? ¿Quiere que se fomente el empleo? Vamos a reducir trabas burocráticas y regulatorias, pero de verdad. ¿Por qué hay 14 leyes de turismo? ¿Por qué no hay una? ¿No? ¿Por qué tenemos la ley de cambio climático? Ahora están reformando y reformando. Esa ley tiene que estar derogada, por ejemplo. Nos estamos pegando tiros en el pie ahora con el CO2, el impuesto de CO2 a las navieras. ¿Cuánto va a tardar las navieras en ir a Marruecos? O sea, son cosas que nos pegamos un tiro en el pie. Y esas cosas las pondremos encima de la mesa el día del estado de la región. Y yo espero que sea interesante y a ver si el señor Clavijo por fin me responde a algo. Porque realmente cuando yo digo, lo único que hace son chascarrillos de negacionista, pero no entra en el fondo de la cuestión. Me gustaría preguntarle a Clavijo cómo quiere atraer, ahora que se aprobó una proposición de ley de inteligencia artificial, ¿qué empresa de inteligencia artificial o de centro de datos que son intensivas en energía va a instalarse en Canarias, que tenemos ceros energéticos cada 2x3? ¿Quiere él mantener un centro de datos con molinos eólicos o placas fotovoltaicas? Eso es impensable. Entonces, esas realidades, cuando uno las pone, es que para el 2040 queremos ser 100% renovables. ¿Y qué empresa de industrial va a venir a instalarse aquí? Que si no hay sol o no hay viento, ¿qué pasa? ¿No? Si no, las baterías todavía no, técnicamente no es posible. Entonces necesitamos una energía de respaldo fuerte. Y esas cosas, que hay un consenso de todos, solo las ponemos nosotros encima de la mesa. Y eso se lo pienso decir a Clavijo. Le adelanto por si me está oyendo. Fernando, escucha lo que te estoy diciendo, que te estoy dando unas pistas por dónde va a ir el tema. Pero bueno, él ya lo sabe porque ya nos conoce y somos reiterativos. No, nosotros no vamos con sorpresa.
Ignacio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. Repito, es para mí, particularmente para esta casa, es un honor poderle recibir hoy en este espacio. Lamento que no, por diversas razones, no puedan estar los dos compañeros. Ellos se lo han perdido, el poder conocer de su forma de pensar, sin intermediarios, sin filtros, directamente cómo se manifiesta aquí, cómo se manifiesta por lo que he visto en el Parlamento y cómo se manifiesta fuera del Parlamento. Porque, bueno, en más de una ocasión hemos coincidido que nos alojamos en el mismo sitio, coincidimos en ascensor. Gracias por venir hasta la Isla Fuerteventura para estar en este espacio de Radio Sintonía en análisis. Gracias por acompañarnos y aunque ha costado mucho, como se dice aquí, que nunca las mañas pierdas y que pueda ser pronto, más que tarde, el que podamos sentarnos en torno a los micrófonos de Radio Sintonía y como usted ve, aunque con mopa roja, también tiene el blanco y por tanto somos así de abiertos, así de sencillos, porque entendemos esta profesión de esa manera, con la libertad de expresión y...
Yo reitero el agradecimiento por la invitación y le dejo un tema encima de la mesa. Cualquier cosa que usted escuche que no sea de sentido común, que la achaquen a Vox, me llama y lo aclaramos. Porque se habla mucho de la política de Vox, se intenta un poco criminalizar por eso yo le animo a que usted oiga algo, que la achaquen a Vox y que no sea de sentido común, me llama. Nicasio, explíqueme esto que yo, encantadísimo, se lo haré saber. A usted y a los contertulios.
Muchas gracias.
A usted.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Nos vamos con cultura y regresamos inmediatamente con Parlamento, aquí en Radio Sintonía. Saludos cordiales.